menos denunciado es la ofensa sexual, que solo es reportada en el 12,5% de los casos. A eso se tendría que sumar también el acoso callejero, ¿no? Que está también en tela de juicio y ahora se lo puede denunciar. Ahora sí, retomamos la comunicación. Muy buenos días, Patricia. Noelia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Me escuchas bien?
Ahora sí. Ahora
hola,
sí.
¿Qué tal, Noelia? Muchas gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, la verdad que sí, como comentabas vos, esta noticia nos tiene muy preocupadas a nosotras como colectivo feminista, pero en realidad creo que debería preocupar esto a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que todos los misioneros deberíamos estar muy preocupados de tener estas tasas altísimas de agresiones sexuales contra las mujeres, agresiones que bueno, acá se está viendo en estas tasas tan altas que evidencia estas estadísticas. Estos son simplemente los casos que se denuncian, los claro. casos con acceso carnal y los que fueron denunciados, que sabemos que siempre son el menor de los casos, ¿no? Que muchas veces a las víctimas de violencia sexual les cuesta muchísimo hacer la denuncia, lleva mucho tiempo que una víctima esté preparada para hacer una denuncia y además también poder llegar, digamos, a la institución judicial o la institución policial en donde tiene que hacer la denuncia y someterse a una serie de procesos de los cuales revictimiza muchísimo a la mujer. Entonces la verdad que nosotras estamos muy preocupadas por esta situación y creemos que el Estado provincial debe hacerse eco de esto y ponerse, digamos, en campaña realmente en buscar políticas públicas que puedan ayudar a proteger a las mujeres en su conjunto, a los niños también. Creemos que es un sector muy, muy vulnerable acá en la provincia por diferentes tipos de cuestiones, ¿no? La idiosincrasia, dónde está ubicada geográficamente Misiones, la historia que tiene en nuestra provincia. Y la verdad que estamos muy alarmadas y creemos que todos estos sucesos que están sucediendo, de denuncias, de compañeras que se animan a realizar la denuncia, también finalmente pueden ayudar a que esto pueda ser más visible, digamos, la violencia contra la mujer es cada día más evidente y estaría buenísimo que también sea más evidente la ayuda del Estado y de la fuerza policial en cuanto a las denuncias y el acceso a que tenemos las mujeres a poder realizar denuncias, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía es una deuda que tenemos los misioneros, que tienen nuestros representantes para con la sociedad femenina, sobre todo, y también la sociedad, la comunidad de los niños, digamos, que creo que son muy afectados también en nuestra provincia, ¿no? La violencia sexual y la violencia en general hacia las mujeres y los niños en nuestra provincia es muy alarmante, es muy preocupante, y creemos que debemos exhortar a nuestros representantes a que nos den respuestas concretas, digamos, políticas públicas. Necesitamos que nos amparen, que nos ayuden, que dejen de revictimizar a la mujer, que podamos tener personas condenadas a sujetos violadores o abusadores que puedan ser condenados y que exista realmente una justicia que no sea ni machista ni patriarcal, como viene siendo hasta este momento la demostración de la justicia, ¿no? Cómo se comporta en muchos lugares del país y también en nuestra provincia.
Sí, haciendo una revisión de qué políticas públicas hay en este tema en la provincia de Misiones, más allá de la línea 137, que aquí en Puerto Iguazú no llega, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué otras acciones hay? ¿Cómo recurrir en cuestiones de protección hacia los sectores más vulnerables, como decías, la mujer y los niños y niñas?
Bueno, en primer lugar lo que se debe priorizar, digamos, es cuidar a esta población de mujeres y de niños que realmente estamos desamparadas. Se deberían preparar a los funcionarios públicos que interceden en estas cuestiones con perspectiva de género. Por ejemplo, algo muy común es que una mujer llega a una comisaría a hacer una denuncia y primero es sometida a una serie de preguntas, de situaciones que realmente revictimizan a la persona y hacen que esa mujer le cueste muchísimo hacer la denuncia. A nosotros nos pasó en algunos casos que fuimos a acompañar a mujeres que querían hacer una denuncia en la comisaría, y las mujeres tienen que, primero, volver dos o tres veces a hacer la denuncia, porque no está la persona que puede tomar la denuncia, falta esto, falta lo otro. Imagínate una persona que se decide hacer una denuncia por violencia o es víctima de un ataque sexual, que tenga que ir dos o tres veces simplemente para empezar el trámite de denuncia. Eso ya, por ejemplo, debería ser una cuestión saldada. Uno debería poder ir a un lugar en donde uno quiera hacer una denuncia y sea bien tratado en primera instancia, y también que sea una prioridad atender a eso. Por otro lado, deberíamos contar con jueces, con abogados, con fiscales que estén formados en perspectiva de género, digamos, que entiendan cuál es, digamos, lo que subyace a una agresión sexual, por qué una mujer es agredida, por qué una mujer, digamos, sufre una agresión y le cuesta hacer la denuncia, por qué una mujer tarda en hacer denuncias. Todas son situaciones que se ve, digamos, que en estas cuestiones faltan políticas de género, faltan personas que estén formadas con perspectiva de género, donde prioricen, digamos, la atención de la mujer, no cuestionar a la víctima, porque muchas veces pasa que lo primero que se hace es cuestionar a la víctima.
Claro.
Y eso es sumamente doloroso para una persona que sufrió un abuso o que sufrió violencia. Después, todo el procedimiento que ocurre, digamos, en cuanto una mujer realiza una denuncia, los procedimientos, la verdad que muchas veces pasa que las personas que están a cargo de llevar esos procedimientos maltratan a la mujer, no las atienden bien, se hacen, la verdad, que de preguntas y análisis que, si bien son muy necesarios, como por ejemplo análisis bastante, digamos, intromisorios a la sexualidad de la mujer, como los hisopados, son cuestiones que debían estar hechas, digamos, por personas formadas con perspectiva de género para contener a esa víctima. En muchos casos también otra cosa que sí o sí debe pasar es que una mujer debe ser atendida por una mujer policía. Acá eso muchas veces no pasa, en que cualquier, o te puede atender un hombre policía o una mujer para hacerte los procedimientos médicos. Eso, la verdad, que no puede pasar. Tiene que estar una mujer atendida por una mujer policía. Y eso muchas veces no se puede cumplir por diferentes cuestiones, digamos. Siempre hay una excusa cuando uno trata de hacer que el sistema funcione en pos del beneficio de la mujer. Eso muchas veces no pasa. Entonces, nosotros creemos que el primer paso fundamental para avanzar en la cuestión en contra de la violencia de la mujer y de los niños es que, por ejemplo, haya formación para los funcionarios públicos en perspectiva de género, saber cómo proceder ante violencia contra la mujer, y sobre todo si es violencia sexual, sobre todo si es un ataque a una persona que ha sido violentada sexualmente, es muy importante que esa mujer pueda ser contenida, esa persona, ese niño también pueda ser contenido, y no seguir revictimizando a esa persona. Revictimizando significa que una persona, cuando es atacada por un violento o por un agresor sexual, muchas veces pasa que ese agresor a los dos, tres días está libre. Sí. Después uno se lo puede cruzar por la calle. Entonces, ahí, digamos, también es revictimizar, hay mucho miedo de parte de las víctimas. Tenemos muchísimos casos en El Dorado, también en Iguazú, que hubieron muchos casos de violencia sexual y de incluso hasta muerte, en donde la víctima hace denuncias y no pasa nada, no pasa nada, el agresor sigue libre, viven en el mismo barrio. ¿Qué está pasando? Las mujeres se tienen que defender. Nosotros tenemos el caso de la señora Portillo, que fue agredida a machetazos por su compañero, por ejemplo, y ahora, ¿saben cómo se están defendiendo las mujeres en ese barrio? Se defienden entre ellas, porque ahí ni siquiera la policía llega a barrios vulnerables, ¿no? Porque muchas veces uno llama también a la policía y nunca viene. Entonces, la que está quedando es que las mujeres formemos redes de ayuda, que nos ayudemos entre nosotras y podamos contenernos, y además poder asegurar de llegar a una instancia de protección hacia la víctima. Porque la verdad que todo el sistema judicial, como está planteado, nosotras decimos que es un sistema machista y patriarcal. Porque realmente lo que estamos viendo es que hay la mayoría de, digamos, tenemos el caso emblemático de la justicia federal del caso de Lucía Pérez, donde de una menor muerta en manos de tres adultos mayores, muerta con signos de violencia sexual, que hay tres personas que no fueron condenadas, que están libres, o por lo menos uno quedó preso por tráfico de drogas.
Claro, fueron condenados por otro delito y no por la muerte de Lucía.
Fueron condenados por otro delito, no por llegar con una menor a la guardia de un hospital. Realmente, ese tipo de justicia, digamos, nosotros lo enmarcamos en lo que sería una justicia machista y patriarcal. Y creemos que la mayoría del sistema judicial está bajo, digamos, bajo esa lente, ¿no? La mayoría de las personas que integran el poder judicial y el sistema de las fuerzas públicas son hombres, y creemos que debería haber un cambio en ese sentido, formación. Yo creo que todos somos hijos, todos somos hermanos, todos somos madres de mujeres, de niñas, y debemos cuidarnos. Si no cuidamos a las mujeres, no cuidamos a los niños en la sociedad, la verdad que es una sociedad perdida, ¿no? ¿Para dónde iría el mundo si no hay mujeres y no hay niños?
Patricia, dos provincias tan conservadoras como Misiones y Salta estén liderando esta estadística, estas tasas, ¿no? Hay que ponerlo también en un contexto y un análisis, no es casualidad. ¿Y cómo encuadramos esto, la aplicación de la ESI, la Educación Sexual Integral en las escuelas?
Sí, mira, yo creo que no es casualidad que las provincias más conservadoras estén encabezando estas listas, porque justamente son estas provincias, como Misiones, como Salta, que hay una larga tradición, digamos, de una cultura muy machista. Nosotros, si tenemos que hablar un poco más de Misiones, que es nuestro caso, nosotros somos una provincia metida dentro de otros dos, una zona, digamos, dentro de otros dos países, también con una fuerte cultura machista. Podemos decir también que la sociedad paraguaya viene con una tradición de machismo por muchas causas que podemos nombrar, pero también la sociedad brasilera es una sociedad bastante machista. Nosotros los misioneros somos un crisol de todo ese mestizaje. No podemos escapar a nuestra idiosincrasia en este sentido. Y creemos que también la falta de educación sexual, que es fundamental para que los niños aprendan a reconocerse como personas individuales, que nadie puede tocar su cuerpo, así como las niñas también aprenden precozmente a defenderse, a saber qué está bien, qué está mal, es sumamente necesario. Es muy difícil en nuestra provincia, donde las iglesias juegan un rol tan importante en los barrios como centros de contenciones, que son el poder clerical es uno de los primeros contrarios a que se pueda instalar la ley de educación sexual. Entonces, sí, en estas provincias como Misiones, como Salta, donde hay una larga tradición clerical, creo que con más fuerza deberíamos todos pedir por la educación sexual integral, que no es solamente aprender a conocer el cuerpo de cada uno, aprender a defenderse y sus partes, sino también es formar a los hombres, enseñar a los hombres con respecto al consentimiento.
A relacionarse con las mujeres. Cambiar esa forma de interactuar.
Aprender, sí, exactamente, a cambiar la forma en que nos relacionamos entre hombres y mujeres en nuestras provincias, aprender que los varones puedan aprender que una mujer que está en problemas, que necesita ayuda, que está en un estado de vulnerabilidad, no debe, bajo ningún punto de vista, ser abusada, y un hombre no debe jamás aprovecharse de una mujer en estado de vulnerabilidad, sino que todo lo contrario, debería cuidarla.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación sexual integral no solamente enseña a todos los niños y a todas las mujeres y a todos los hombres las partes, digamos, del cuerpo de cada uno, sino que también habla sobre el consentimiento y el respeto propio, el respeto de cada uno. Que la verdad que como vemos también, yo también soy docente y enseño en algunas escuelas, estoy en contacto con muchos niños, y veo que eso no se puede dejar librado a la educación de la familia, porque nosotros intrafamiliarmente no sabemos cómo es la cuestión. Sí. Y además los abusos sexuales de niños se dan por sobre todo dentro del entorno familiar de la víctima. De hecho, el 80% de los casos de violación infantil se dan dentro del entorno de la familia. Entonces yo creo que ahí el Estado también debe actuar en cuanto a la formación de la educación sexual integral de todas las personas, e insisto, no solamente como una cuestión de conocer su propio cuerpo, sino también de hablar del consentimiento y del respeto del cuerpo del otro, ¿no?
Patricia, te agradecemos mucho el contacto, la comunicación, la charla para poder analizar estas cuestiones que esperemos que tomen nota desde el gobierno provincial, ¿no? Y haya nuevas políticas públicas.
Sí. Y no solamente el gobierno provincial, Noelia, sino también los medios de comunicación también, que juegan un rol muy importante. O sea, esta nota no fue levantada prácticamente por ningún medio gráfico y pocos medios de la provincia, así que también me gustaría que los medios de comunicación sepan que juegan un rol en cuanto a la revictimización de las personas, en cuanto a la difusión de la información también.
El es mensaje que se da a través de la difusión de cada noticia.
Exactamente, exactamente, y también que se pueda dar a conocer estas cifras que son escandalosas para nuestra provincia. A mí la verdad que me preocupa mucho, no solamente porque soy mujer, también soy madre, y yo quiero mejorar el mundo donde van a crecer mis hijos. Y me gustaría que ya empezar desde chiquitos. Creo que tenemos una gran batalla que dar para que nuestros hijos puedan salir tranquilos, a jugar, a vivir, a disfrutar, a bailar, a divertirse con sus amigos. Creo que ninguna madre se merece que quedarse preocupada en su casa cuando sus hijos salen, ¿no?
Tal cual.
Y eso es mucho más evidente cuando uno tiene una nena, una hija mujer que, oh, cuando sale es todo un tema, pero sobre todo ahí también se ve el machismo y el patriarcado, que uno se preocupa más cuando tiene una hija mujer que cuando tiene un hijo varón.
Yo siempre eso digo, cuando se toca ese tema, que hay que cuidar a la hija mujer, que la madre de los hijos varones, yo tengo un varón, tenemos una gran responsabilidad de educar de manera diferente también.
Exactamente, sí, sí, tal cual. También hay que educar al varón sobre el consentimiento, no es no. Eso también es muy importante. Yo tengo una nena y un varón y la verdad que es una gran tarea. Y vemos también que los chicos son mucho más abiertos y receptivos que la mayoría de los adultos.
Totalmente,
así que
sí.
Si de chiquitos ya los vamos educando con una educación sexual abierta, digamos integral y bien formado, creo que podemos cambiar el mundo en el que vivimos. Y por eso vamos, la verdad que por eso creemos que el feminismo puede cambiar el mundo.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias, Noelia.
Hasta
un
pronto.
Saludo a toda la audiencia.
Dialogamos con Patricia Smith, integrante de Mala Junta de la organización Patria Grande de la localidad del Dorado.